En el informe sobre acoso escolar, la opinión de estudiantes y docentes de la Fundación ANAR y Mutua Madrileña se comunica que uno de cada cuatro alumnos percibe que hay casos de acoso escolar en su aula. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
He visto algún caso, pero uno de cada cuatro mucho lo veo, así que yo creo que no. Lo de los motes, sinceramente yo no lo veo bullying, creo que es algo típico de no sé si Valencia o de aquí de España. Si no es un mote que es vejatorio, no lo veo tampoco como si fuese bullying. Hay profesores y la escuela que no presta atención a estos casos y porque a veces tampoco se ven en el aula, sino en el recreo y todo eso. La solución más lógica, hablar con el profesorado, con las autoridades de la escuela y ver si interviene, si expulsar a los alumnos que hacen ese bullying, otras medidas, los que hacen bullying. Es como esa gente para hacerse como los más chulos delante de sus amigos y todo, y es una forma de sentirse bien con ellos mismos, dejando a la víctima. Aparte de una pérdida en el interés del estudio y que esa persona no quiera ir a clase a aprender y a no sufrir todos esos insultos, también una exclusión social a esa persona.
Me parece muy preocupante. Confío en los datos que me acabas de dar. O sea, yo por mi experiencia en el sistema educativo me he dado cuenta también de que esos sucesos pasan con una frecuencia absolutamente preocupante. En otros tiempos, a lo mejor cuando mis padres iban al colegio, existía un acoso mucho más obvio, de una violencia física, de pegarle a otros niños, cosas similares. Y ahora es una cosa más disimulada. Yo creo que el acoso de hoy en día en el ámbito digital, como el aislamiento social, la exclusión, ese tipo de cosas que son igual de dolorosas y tienen un daño psicológico, no sé si igual que el de la violencia física, pero es perjudicial para los niños, lógicamente. Cuando tú hablas a través de internet, sobre todo en grupos de chat o similares, es muy fácil como crearse un corrillo. A lo mejor, y si varias personas deciden que van a ignorar completamente una persona o burlarse de una persona, si tienes, además del respaldo del grupo, el respaldo de la pantalla, pues ya tienes carta libre para tratar a la gente como te dé la gana. Los adultos son los que, en el caso de que el acoso sea severo, son los que pueden tomar realmente medidas, pues, si fuera necesario a nivel legal o cualquier cosa por el estilo, pero aparte de eso, pues lógicamente lo que siempre se dice. Hay un fenómeno psicológico que consiste en que cada vez que ves algo que sabes que no es correcto, pues confías en que otros se van a encargar de ayudar. Y por supuesto, si todo el mundo tiene esa postura, pues al final nunca se solucionan los problemas. Entonces, pues lógicamente posicionarte, o sea, a lo mejor si le están metiendo una paliza a alguien y tú te metes, también te llevas una paliza. No se trata de hacer eso a lo mejor, pero no es difícil cuando una persona está aislada socialmente darse cuenta. Cualquier gesto de apoyo quizás puede contribuir, a lo mejor no a solucionar directamente el problema de la persona, pero a que otras personas hagan lo mismo. Por lo que decía antes, de que yo creo que una de las cosas que más te justifican a ti a la hora de tratar mal a otra persona es tener como un corrillo, pues si existe un grupo de personas que entre ellas son todas iguales y una que es diferente, pues entonces las que son todas iguales se sienten con la potestad de señalar a la otra persona. Entonces siempre la gente que o bien por sus habilidades sociales, las personas que a lo mejor están en el espectro autista, cosas así, son las que es más fácil identificar desde la distancia, en plan, esta persona es claramente diferente de los demás. Entonces es mucho más fácil encontrar aquel al que puedes pisar. Creo que todo el mundo en su colegio o en su instituto ha presenciado, quizás los profesores, hay un punto hasta donde llega su poder de actuación y no se les puede exigir más de lo que pueden hacer, pero yo no puedo evitar pensar que si estuviera en su postura intentaría hacer más. Muchas veces, dependiendo también de la mentalidad que tengan los profesores, piensan que esos comportamientos son normales y se pasan con la edad o cosas así, o sí que piensan que son graves, pero realmente se quedan como bloqueados y entonces saben que está mal y no hacen nada de todas formas. Debería existir un compromiso más importante desde los centros de educación.
Puedo contar un ejemplo. Cuando yo estudiaba primaria, que un alumno que no está en plena disposición de sus facultades mentales, pues sufría acoso escolar por parte de ciertos compañeros. Y eso pues no estaba bien hacerlo. Pues no se desarrolla igual que el resto de las personas. Al sufrir un acoso sufre como una separación del resto de los grupos, lo que le lleva a un desarrollo distinto. En el caso que he visto, intentan ayudar, pero nunca hacen todo lo posible por ayudar al compañero. Comunicárselo a un adulto, comunicárselo a todas las personas implicadas, familiares de las personas, para que conozcan lo que están haciendo sus hijos en este caso. Lo primero es que desde casa pongan esos valores que luego se reflejan en los hijos. En casos que yo he visto, sí, sí, siempre se ve respaldado por otras personas para creerse por encima de ellas. Si tú ves a una persona que está sufriendo acoso escolar y no pones remedio, no para la situación, tú estás siendo cómplice, porque lo estás viendo y no estás actuando sobre ello.
Que la sociedad está muy mal educada. No hay educación sexual en las escuelas, ven la tele, más que la tele, internet y las redes sociales indiscriminadamente, ven mucho porno. Yo creo que eso es la principal causa.
Me parece excesivo y creo que tiene que ver con la educación en casa. Yo he sido víctima de acoso escolar durante mi primaria y tuve contacto con el tutor y con el director, sí que se solucionó rápido. Como experiencia personal puedo decir que se pasa mal. Eran empujones, se metían con mi físico. Al principio yo pensaba que era normal, pero cuando vi que fue un poco excesivo, ya sí que avisé a mis padres. Yo en principio no le daba mucha importancia porque digo, bueno, no voy a decir nada por miedo a sentirme más excluido todavía. Ya cuando no hubo ningún tipo de denuncias, simplemente avisé al tutor y al director y quedó en eso. Tuve que ir al psicólogo y sí que estuve un par de meses que me sentía excluido de la clase, porque después de contarlo, de ir al director, sí que me miraban mal, pero al cabo de un tiempo varias de las personas que me acosaban sí que vinieron a disculparse. Ahora tengo más relación con ellos, pero los sigo viendo un poco como esas personas que me han acosado en un momento de mi vida. Creo que sí que se sienten un poco superiores. No lo perciben los que participan de forma pasiva. En las juventudes de hoy en día sí que es verdad que hablamos mucho insultándonos y gastábamos un poquito de bromas pesadas, y creo que por esa parte no se percibe hasta que la víctima da parte de que lo está pasando mal. Cualquier tipo de acoso no es solo agresión física, tiende mucho a insultos que hacen sentirte a ti inferior y hacértelo pasar mal. En mi colegio no había psicólogo, así que tuve que pagar uno. Ahora, como se está concienciando más a la gente, yo creo que ahora hay más métodos para recurrir y creo que sí que se está haciendo bien. He ido a un colegio público. Siempre ha habido acoso escolar, pero gracias a todo lo que se está dando, ahora hay más recursos y la gente está teniendo menos miedo de denunciar al acosador.
Es una información cierta y que seguramente vaya más. Debido a la influencia de internet y las redes sociales, se está primando más todo lo que sea superficial. Por lo tanto, los chiquillos que no cumplan con estos cánones nuevos, pues tendrán esta problemática hasta que ya tengan más edad y tengan más cabeza. Por ejemplo, ahora llegando a la universidad, hay mucha gente que se puede más o menos percibir que ha sufrido acoso escolar, como que tienen timidez a la hora de relacionarse con compañeros, y se nota que hay muchos que ni siquiera se esfuerzan en tener relaciones sociales con compañeros de clase, imagino que por miedo o porque ya su cerebro se protege así. Van a clase y se van a casa sin relacionarse con nadie, y puede ser que venga de eso, de haber sufrido. El padre del abusón nunca le va a dar la razón al profesor. El hijo le dirá al padre que son unos exagerados y nunca quieres tener padres cabreados. No es conveniente. Suele ser perfiles de chavales que pues sacan malas notas, les interesa más otro tipo de cosas como los deportes, ligar. Sus prioridades son esas. Por así decirlo, están tranquilos en su conciencia de que son aprobados en la clase, y su manera de conseguir esa aprobación es con burla, normalmente. Que desde ya pequeños trabajen esa empatización con compañeros y que busquen que no se den casos como estos. Concienciación ya desde pequeñitos, creo yo.
Si nos centramos en lo que viene siendo la educación primaria y secundaria, sí, se nota mucho. Sí que es cierto que hay algunas clases que se suelen proteger entre ellos, pero son muy extraordinarias. La regla general es que siempre se va a quedar una persona fuera, o que incluso si tiene su grupo de amigos, por otro lado va a recibir acoso, y lo que es peor, que ese grupo de amigos probablemente ni tan siquiera se moleste en intentar defenderlo. El hecho de golpear a una persona va a llevar a que muy probablemente el agresor se lleve un castigo, ya sea que lo expulsen o que le inhabiliten un día, y eso lo van a tratar de evitar, pero precisamente por eso normalmente el acoso se manifiesta. Sobre todo, hay dos formas que yo he atendido mucho, que son tanto el insulto como el vacío. Sobre todo este último es bastante común porque es el más sencillo, es de hecho el que los profesores suelen ignorar más, porque entienden que el hecho de que lo hayan dejado en paz, lo entienden como que han triunfado en su materia de profesor, de decir ya no se meten con él, pero es que lo están haciendo de forma indirecta, se están metiendo con él porque lo han dejado en paz, le han hecho el vacío, lo han apartado. Por regla general, no es tanto a característica individual, porque a fin de cuentas, si no tienes a gente, no eres nadie. Si nadie te ayuda a seguir ese acoso, no vas a poder continuar. La cuestión está en cómo se apoya. Una forma es que los alumnos se callen, porque a fin de cuentas estás permitiendo que una persona se sienta con poder, porque nadie te está llevando a la contraria, y la otra forma es precisamente que te apoyen. Pero, sin embargo, también considero que hay casos un poco más aislados, pero existentes, que yo he visto en mi instituto, que es gente que precisamente por ser apartada acaba generando acoso a otros alumnos que también están aislados para sentirse superiores a ellos. Son casos muy aislados, pero existen. Sí es cierto que los profesores, por como he dicho, cuando ven que dejan al alumno ya dan por entendido que han triunfado, por decirlo de alguna manera, o consideran que no tienen una forma más de ayudar. Es verdad que por un lado hay profesores que son muy, por así decirlo, dejados, que prefieren dejarlo estar y que con el tiempo se solucionará, pero hay otros que en cambio temen a una consecuencia mayor, es decir, que de repente aparezca el padre en una aula y diga: ha dicho mi hijo que le has castigado por determinado motivo. Y a fin de cuentas hay muchos padres que, en vez de atender a la razón, en vez de aceptar el criterio de un profesor o de incluso compañeros, tienen una idea de lo que es su hijo, y si dicen que su hijo se comporta de una manera contraria a lo que ellos conciben, hay casos en los que han llegado a denunciar a profesores. Entonces, que no lo justifico, pero es entendible que algunos profesores no se atrevan a dar un paso, así que sí. Y luego lo que viene siendo las entidades propiamente dichas, las instituciones, directamente se niegan la gran mayoría de veces a dar el paso a algún tipo de protocolo, generar una serie de medidas que va a llevar una serie de gastos, no necesariamente económicos, pero va a llevar una necesidad de gastos que no quieren afrontar. Cuando decimos conductas especiales, nos podemos referir también al hecho de lo que se sale de la norma. Es decir, un ejemplo muy común cuando yo era pequeño era que si no eras del grupo de gente que juega a fútbol, ya estabas un poco desplazado, y eso podía luego implicar que la gente se iba a meter contigo porque tú estabas desarrollando un gusto que no iba por el mismo camino que el resto. Que esto luego, con los años, acaba disipándose, porque a una persona que no le gustaba el fútbol de pequeño, cuando crece le puede gustar, y al contrario, una persona que le gusta el fútbol y no una serie de dibujos animados que veía la otra persona, con la tontería puede gustarle. Pero sobre todo el aspecto físico es cuando estás en primaria, porque realmente en primaria todavía no han desarrollado esa idea de a mí me gusta X, a ti te gusta Y. Eso se lleva más en secundaria, que es cuando ya cada uno empieza a identificarse con una serie de gustos, y esos gustos llevan a la formación de grupos, y quien no comparta esos gustos no puede estar en el grupo, y si no puede estar en el grupo tienen que relegarlo. ¿Y cómo relegan? A través del acoso. Si, por ejemplo, esa persona considera que en casa está apoyada, puede darse el caso de que consiga llevarlo, consiga afrontarlo, pero secuelas deja, eso siempre. Sobre todo el mayor problema va a ser a la hora de socializar. Cuando una persona se ha sentido discriminada continuamente por sus gustos o por su físico, a la hora de afrontar la realidad, es sobre todo el paso que yo diría que más cuesta. Hay casos muy extremos, como puede llevar, por ejemplo, a que un alumno se suicide, pero son casos más extremos, no es la norma general, que no quiero decir ni mucho menos que haya pocos casos. El mayor problema es que vas a generar un problema social en esa persona, porque no se va a percibir como alguien que es capaz de socializar con el resto, sino en cambio como una persona que ha sido apartada, y si no es capaz de identificar que el problema no ha sido suyo sino de los demás, precisamente va a ocurrir esto, que va a sentir que es su culpa, y precisamente como es su culpa tiene que mantenerse al margen. Y entonces ya no es solo atreverse a dar el paso a socializar, sino que cuando alguien por alguna razón intente socializar con él, se va a cerrar precisamente porque tiene miedo a que lo vuelvan a rechazar. Y muy probablemente el hecho de encerrarse a sí mismo va a ser lo que va a llevar a que no se desarrolle socialmente. Mirad, sinceramente, si tenéis que meterle una hostia a alguien, metérsela. Suena muy bruto, pero ese típico "tenéis que ser pacíficos, no seáis como ellos", no, eso es una tontería. Si os meten una hostia, devolverla. Quiero decir, el mundo es como es, si vais con pacifismos no vais a avanzar. Y si consideráis que es algo muy, muy fuerte, afrontarlo como podáis, hablad con quienes tengáis que hablar, no tengáis miedo, porque ese es un problema muy fundamental. En fin de cuentas, los adultos son adultos, son responsables, y dejando algún capullo que habrá seguramente por ahí, lo más probable es que os ayuden de una manera más o menos directa. Si tenéis que ir al psicólogo para afrontarlo, id, no tengáis ningún problema, y si llega el momento en el que tenéis que, sinceramente, reventarle la cara a una persona en el patio, hacedlo. No os cortéis, de verdad. Eso sí, que metan ellos primero la hostia, que si no saldréis mal parados, pero hacedlo, no os cortéis.